La Ventana Comunitat Valenciana. José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Lo que vivimos cada día con la información sobre lo que aconteció en la gestión de la DANA parece una suerte de entregas de coleccionables de los kioscos a la vieja usanza. De piezas de puzzle que están conformando esa imagen final, ese relato que choca con lo que se ha venido transmitiendo en reiteradas ocasiones desde fuentes de presidencia o desde alguna consellería sobre determinados asuntos, como el que desvelaba la SER, que el verano anterior a la DANA fue Emergencias quien informó a los ayuntamientos sobre el sistema ESALER, ese que la entonces consellera Salomé Pradas alegó no conocer, cuando era su propio departamento el que había enviado esa circular a los consistorios. Caramba, es plausible que no lo conociera Salomé Pradas, claro, porque ella misma, no lo dice nadie, lo dijo ella, reconoció ser una ignorante en Emergencias. Y segura, o presuntamente, por ser elegante, también ignorante en todo lo que pasaba en su consellería. Bien, vamos a hablar de esto, claro. Y hoy en la entrevista también lo haremos de despoblación en la Comunidad Valenciana. Una circular sobre prevención de inundaciones enviada por la Generalitat a los municipios en agosto de 2024 ya contemplaba el ESALER como método de alerta a la población. Pese a que la Generalitat mantiene que ese sistema no estaba protocolizado y que no se había implementado todavía, en esta circular a la que ha tenido acceso la SER, también se admite que los ayuntamientos tienen competencias para vigilar los cauces en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Eso se dijo en agosto del 24, antes de la DANA. Pero este verano han cambiado la redacción de ese párrafo. Ahora dicen que se trata de una herramienta sin protocolarizar. Bueno, como se pueden imaginar, esto ha generado reacciones. Hoy la secretaria general del PSPB, Diana Morán, ha insistido en que cada vez se conocen más cosas que indignan a la ciudadanía y por ello insiste en que no solo Mazón, sino todo el Consejo debe renunciar y convocarse elecciones. Morán ha apuntado que esto demuestra que el ESALERT existía, que no se supo utilizar, que el mensaje se envió tarde y mal y que la circular de este año, además, trata de desprestigiar el sistema y se incluye a las confederaciones hidrográficas entre los responsables de avisar de las crecidas de los ríos. Morán afirma que el Consejo intenta reescribir la historia.
No nos van a engañar con este golpe de efecto, con esta carta, porque el año 2024 existía la herramienta, lo que pasa es que quien tenían que usarla pues son unos inútiles y unos negligentes que nos han causado 229 muertes.
Bueno, sobre el famoso, las famosas imágenes con el audio, esas imágenes de recurso que publicó Radio Televisión Española, pues bien, la dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana ha anunciado hoy que va a interponer acciones legales ante el juzgado a raíz de la filtración de ese vídeo grabado en el CECOPI el día de la DANA al considerarlo una sustracción. Y la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valenciano en la causa de la DANA ha presentado un escrito pidiendo a la jueza que se requiera a presidencia de la Generalitat que remita los vídeos grabados por su servicio de comunicación el día de la DANA entre las 7:30 de la mañana y las 12 de la noche en el centro de emergencias, tanto los editados como el material bruto, sin editar. Y es que en el vídeo publicado la pasada semana por Radio Televisión Española se observa cómo un operador de cámara, que no es el de Apunt, graba a los participantes en la reunión desde posiciones y ángulos diferentes a los de la grabación que efectuó la Radio Televisión Pública Valenciana. Compromís y PSPB van a solicitar también a Generalitat los vídeos de la reunión del CECOPI, ambos, tanto los que grabó Apunt y que emitió Radio Televisión Española, como el que grabó esa productora contratada por Emergencias. Joan Baldomí, el síndic, afirma que por respeto a las víctimas que se debe conocer la verdad y afirma que si el conseller tuviera ética entregaría todo el material, se refiere al conseller Valderrama.
Perquè jo crec que és pertinent que tot el món conega el que va passar. Volem saber la veritat o volem salvar-li el coll al president Mazón? Jo crec que per damunt del president Mazón estan les famílies de les 228 persones i per tant, evidentment, anem a tornar-ho a demanar i si el conseller d'emergència li queda una miqueta d'humanitat, hauria facilitar-les sense que li demanara ningú.
Pues el aludido, el conseller de emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado que había grabaciones de una productora que capta esas imágenes como recurso periodístico, pero evidentemente negaba que se grabara el total de las reuniones. Sobre si esas imágenes se conservan, ha dicho que imagina que si se han grabado y hay recursos estarán disponibles por parte de la Generalitat. Ha añadido que desconoce por qué han transcurrido 10 meses hasta tener conocimiento de estos recursos, al tiempo que ha insistido en que lo importante es saber que siempre que hay una reunión hay recursos periodísticos y que en este caso no hay una grabación del órgano oficial del CECOPI.
No es una grabación del CECOPI. Haremos, si hay una solicitud de la jueza al respecto, se trasladará esta información y se buscará estos recursos para ponerlo a disposición, como he mencionado.
Bueno, para defender que esa grabación no se grababa el CECOPI, recordaba Valderrama que el CECOPI no es un órgano colegiado. Es decir, no existe secretario y no se levanta acta.
El CECOPI no es un órgano colegiado, no existe un secretario o secretaria, no se levanta acta del mismo.
Cabe recordar también en este sentido que el diario El País solicitó por el canal de transparencia, por el que toca, la grabación completa de la reunión del CECOPI el pasado 24 de noviembre. La respuesta les llegó el diciembre asegurando que no había ninguna grabación por parte del Centro de Coordinación de Emergencias. Más allá de esto, la secretaria general del PSPB ha reclamado a la presidenta de las Corts que invite a las tres asociaciones de víctimas de la Dana y alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas al debate de política general que comenzará el próximo martes 23 de septiembre. Si no lo hace, lo hará, dice el Grupo Socialista, porque las víctimas han de tener y han de ver las explicaciones directamente. Un debate que, según Morán, es inútil porque, claro, está la remodelación del Consejo anunciada por Mazón para noviembre. Asegura Morán que es otra cortina de humo más.
La verdad es que no lo había vivido yo nunca. Entonces, bajo mi experiencia, es inédito. Lo cierto es que no sabemos, vamos a celebrar un debate de política general donde no sabemos si los consellers que nos van a presentar sus líneas de trabajo para el inicio de curso van a seguir o no. Vivimos en un interinaje, entonces es inaudito para mí, es una cortina de humo de nuevo.
Respondía también la portavoz adjunta del Grupo Popular, Nieves Martínez.
Al final, lo que se planteará por parte del presidente Mazón serán unas políticas de con unos ideales que es el Partido Popular. Y las personas...
Pues sobre el audio de CECOPI y la ética de que se pudieran emitir llega el punto seguido de hoy. Salvanguis, buenas tardes.
Buenas tardes, José. No quiero dejar de ofrecer mi opinión en este interesante debate sobre los vídeos grabados del CECOPI el día de la Dana. Creo, en primer lugar, que Apunt hizo bien en preservar el pacto del conocido como mudo. Se emite el vídeo, pero no el audio. Pero Televisión Española hizo también bien en emitirlo, por su innegable interés informativo. Creo, no obstante, que aunque Apunt no lo emitiera, debería haberse entregado a la jueza como prueba, como también lo debería hacer la Consellería de Emergencias y, como hemos sabido, existe un segundo vídeo que registró momentos de aquella tensa jornada. Deberíamos tener presente que la prioridad son y deben ser siempre las víctimas, por lo que la justicia y el periodismo deben trabajar con una única dirección, saber la verdad, con todas las consecuencias y todas las pruebas que existen.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este fin de...
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guau!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo, solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. ¡Oh!
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Con la app de la Cadena Ser y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena Ser, adaptada a ti. Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
La Generalitat y la Universitat de València han presentado dos estudios sobre la despoblación en la Comunitat Valenciana, donde analizan 192 municipios de 12 comarcas afectadas y recogen los desafíos a los que se enfrentan. El coordinador del estudio es el catedrático Jorge Hermosilla, director del Grupo de Investigación Estepa, unidad adscrita al Departamento de Geografía de la Universitat de València desde 1998. Señor Hermosilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunitat Valenciana. Han tenido una mirada comarcal que ha permitido reflejar tanto las similitudes de los procesos como las particularidades locales, desde el Sports en Castellón hasta la montaña alicantina. ¿Hay más elementos comunes que diferencias, señor Hermosilla?
Pues yo diría que hay una base común que es evidente, que es la despoblación, la pérdida de población en los distintos municipios y comarcas de la Comunidad Valenciana, que lo padecen, como bien usted apuntaba, pues más de 190 municipios y unas 12 comarcas aproximadamente. Pero lo cierto es que el trabajo que hemos realizado municipio por municipio y comarca por comarca, lo que nos ha demostrado es que, al margen de esos rasgos comunes, que sí, supongo que podremos comentar, es cierto que hay una serie de singularidades y una serie de particularidades a nivel de paisaje, a nivel de medio físico, a nivel de actividades económicas y, en definitiva, a nivel de aspectos sociales.
Muchos síntomas idénticos, vamos, entre los municipios o que estén despoblados. A lo mejor esta sentencia es un poco basta, pero yo se la digo, a ver si es cierta. ¿Comarca con municipios despoblados, comarca atrapada, comarca muerta?
Muerta no, nunca. Pero sí es cierto que la despoblación es un problema estructural, no es coyuntural. En el caso de la Comunidad Valenciana lo hemos podido demostrar, municipio por municipio, que el proceso de despoblación surge a partir de principios del siglo XX. Es decir, llevamos 125 años donde hay territorios valencianos que van perdiendo población, con momentos de mayor intensidad, otros momentos de menos. Pero es cierto que desde prácticamente de la crisis de la filoxera o de la gripe de 1918 hasta hoy los municipios han ido perdiendo población. Se intensifica, lógicamente, en los años 60-70 con el proceso de urbanismo de la sociedad valenciana, y eso supuso una atracción añadida, ¿no? Pero lo cierto es que es un proceso que viene de lejos, un proceso estructural, y esa es la gran problemática que tenemos.
Claro, porque aunque haya soluciones, aunque haya planes, ya nos iremos luego a eso, al ser tan estructural, genera muchos problemas ponerle solución. Envejecimiento poblacional, pérdida de servicios públicos, baja densidad demográfica, gran vulnerabilidad socioeconómica, estos son los denominadores comunes. Esto es la tormenta perfecta que dificulta precisamente, ¿no?, enderezar el rumbo de esas comarcas.
Efectivamente. Me va a permitir que comparta con usted y con los oyentes de la Cadena SER un par de datos que son muy, muy significativos. Fíjense ustedes, en la actualidad, en esos 35% de municipios que les comentaba en proceso de despoblación, son 35%, de los 542, 192 pierden población, o 200 aproximadamente. Fíjense ustedes que uno de cada 50 vecinos, uno de cada 50 vecinos viven en estos territorios. ¿Qué peso demográfico tiene? Con todas las consecuencias y efectos desde el punto de vista económico, social o político, uno de 50. Para que tenga usted en cuenta otro dato también muy, muy interesante. En 1900 estos municipios concentraban unos 250.000 habitantes. Hoy tan solo unos 110.000, más o menos, ¿no? Esa es la realidad. Una realidad de pérdida de población, de densidades de población bajísimas. Piense usted que la densidad media de estos 192 apenas llega a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media de la Comunidad Valenciana está en 230. 10, eso es auténtico desierto demográfico. Hay compañeros que no gustan utilizar ese término, porque parece casi despectivo, pero es la realidad. Pero no se trata de territorios muertos. De hecho, aquellos que estamos comprometidos con el territorio abogamos y defendemos acciones que vayan precisamente a favor de esa tendencia regresiva en los últimos 125 años. Es que yo creo que hay que no perder de la perspectiva que aquellos que piensen que la despoblación se soluciona en una legislatura, evidentemente están muy equivocados. Esto es un proceso lento de ir asentando las bases, teniendo muy claro un diagnóstico real, práctico, realista de cuál es la situación de estos territorios y a partir de ahí pues establecer determinadas estrategias.
Ustedes tienen la visión de la magnitud del problema y creo, y además usted viene de lejos, también viene usted estructuralmente, también ofrecen herramientas que se diseñan y ejecutan para políticas eficaces. Otra cosa es que se lleguen a ejecutar o no. Pero bueno, estos estudios sí que ofrecen esas herramientas, ¿no? O sirven para esas herramientas.
Efectivamente, todo proceso serio y maduro que requiere de un diagnóstico acertado de cuál es la realidad territorial, ¿no? Hoy por hoy sabemos cuáles son los procesos territoriales que están condicionando, no digo determinando, pero sí condicionando esos territorios. Piense usted, por ejemplo, que si cogiésemos un mapa topográfico, simplemente topográfico, la característica común de estos 192 municipios es la pendiente. No tanto el relieve, sino que son términos municipales con muchísima pendiente. Relieve montañoso.
Sí.
Pero ese es el rasgo, el condicionamiento físico que yo creo que vale la pena destacar. Junto con la pendiente hay una serie de problemas. ¿Qué agricultura puedes hacer? Abancalada. ¿Cómo te puedes comunicar? Accesibilidad muy, muy complicada, difícil. Pero junto con el medio físico, porque nunca hay que ser determinista, hay una serie de situaciones, de escenarios muy, muy evidentes. Por ejemplo, son territorios contradictorios. Fíjate, José, cuando tú visitas un pueblo, lo primero que pienses es que la calidad de vida del pueblo, qué bien se debe de vivir aquí. Sin embargo,
lo pensamos para dos días.
O para uno. Sí, sin embargo, para el vecino, el que tiene problemas de servicios públicos.
El que no tiene un bar.
El que no tiene servicios privados, como es el bar. El que tiene muy pocas aulas en el cole. Esa es la gran contradicción, ¿no? Y por otra parte, se trata de territorios con una profunda crisis social, porque hay colectivos determinados en plena crisis: la mujer, los mayores, los jóvenes, y yo creo que o la propia precarización del mercado laboral, el tipo de empleo que habitualmente se ofrece en estos municipios, hay una alta proporción de precarización. Es evidente. ¿Cuál es la consecuencia de este escenario? Pues que son territorios muy vulnerables. La vulnerabilidad. Es decir, la capacidad que tienen esos territorios para poder reaccionar ante problemas. Y ante la vulnerabilidad, la fragilidad. Es muy fácil romper el equilibrio de estos sistemas sociales y económicos. Un ejemplo. Un pueblo de 300 habitantes, se te va una familia con tres o cuatro hijos, pues posiblemente el efecto sea cerrar un aula del colegio.
Sí.
Fíjate ese detalle, ¿no? O al revés, un pueblo que no tenga bar, el hecho de abrir un bar ya tiene una sede social.
Jorge Hermosilla, que es el coordinador de ese estudio sobre la despoblación, analizado con el estudio de Generalitat y Universitat, 192 municipios de 100 comarcas. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
A vosotros por vuestra invitación y, por supuesto, sabéis que estoy a vuestra disposición para otra intervención. Muchas gracias.
En Apunt parlem com tu. Pensem com tu. Vivim com tu. Amb nous programes per estar més a prop. Amb noves cares per a connectar amb tu. Esta tardor encén la tele. T'esperem. Apunt. De tu a
tu. Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Pues vamos cerrando. Raúl Calvo manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.